Seguimos con Julián Quirós, Teodoro León Gross y Enrique Cocero. Habíamos prometido que le íbamos a dar una vuelta a la economía, a todas las medidas que está anunciando últimamente el gobierno, sin estar en periodo electoral, sin que sepamos muy bien a qué responden tanta generosidad, si es que le viene de fábrica al gobierno o es que está preparando el terreno para otra cita electoral. Pero antes quisiera que me dijerais qué os ha parecido esa interacción parlamentaria entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, bueno, ni 24 horas después de que alcanzaron un acuerdo tan importante como la renovación del Poder Judicial. Han alcanzado el acuerdo, Julián, pero queda claro que la tensión sigue muy sí. viva y hay tres dardos que Feijóo le ha lanzado directamente a Sánchez.
Sí, fíjate que yo creo que hemos constatado algo, la impresión que tenemos de ayer por la tarde, y se constata con lo que hemos visto hace unos minutos, que es que el PP objetivamente está sacando pecho del acuerdo, ¿eh? Lo veíamos, ya se veía ayer y de la participación de la intervención de hace unos minutos es evidente, mientras que el PSOE está, por calificarlo de nuevo, muy comedido, muy, muy comedido. Y esa impresión que estaban dando las dos fuerzas políticas se ha visto claramente en la intervención de uno y otro. Sánchez, al final, ha tenido que utilizar la palabra mágica, ultraderecha, para que la bancada le saliera a aplaudir, porque no sabían por dónde... Y luego, y Feijóo, y esto es importante, y a mí me ha gustado especialmente, aunque hayan pasado 12 horas o no sé si poco más de 12 horas del acuerdo, pues sigue firme en la crítica y el haber llegado a haber alcanzado un entendimiento en el Consejo del Poder Judicial no evita que deje de mirar a cosas fundamentales como son qué está pasando en la Fiscalía General del Estado, donde esa persona, después del acuerdo de ayer, ya es objetivamente no idónea para ocupar ese cargo y el gobierno tendría que hacer algo en ese sentido, y qué está pasando en el Tribunal Constitucional, que, como hemos dicho antes, se ha convertido en un instrumento del gobierno, un instrumento gubernamental frente a la oposición para imponer sus políticas.
Uh-huh. Teodoro, impresiones de lo escuchado.
Bueno, se ha visto cómodo a Alberto Núñez Feijóo, efectivamente. Yo creo que lo decíamos antes, ¿no? Yo creo que Alberto Núñez Feijóo hoy puede exhibir que ha ganado algunas batallas que era importante. Fíjate que acaba de decir en su intervención, yo esto lo hubiera firmado hace dos años. Es decir, quien se ha estado resistiendo a alguna de estos puntos ha sido el Partido Socialista. Y efectivamente yo creo que cada vez es más verosímil que Europa es la que ha forzado el ultimátum y digamos el Partido Socialista y a partir de ahí ha tratado de vender como iniciativa propia lo que ha sido una iniciativa que venía de Europa por un lado y del Partido Popular por otro. Julián lo mencionaba antes, la nota del propio Tribunal Supremo parece que estaba impulsada por el propio Partido Popular que estaba empujando en esa dirección. Así que yo he visto un Feijóo cómodo que efectivamente, pues claro, a partir de lo pactado ayer le dice, mire usted, su fiscal general del Estado, aparte de que es indecoroso porque, en fin, esto se está mencionando, creo que poco, el fiscal general del Estado es jerárquicamente, lo acaba de demostrar de una manera un poco impúdica, es jerárquicamente quien al final toma las decisiones de la Fiscalía. Si el fiscal general del Estado es imputado, es investigado por el Tribunal Supremo,
será el que mande a la Fiscalía
él es el que le va a dar las instrucciones a la Fiscalía sobre cómo gestionar, en fin, es una cosa un poco chusca, ¿no? Yo creo que este es un punto que está bastante claro. El del manoseo del Tribunal Constitucional, bueno, va a quedar en evidencia con los ERE. Yo creo que a veces desde Andalucía tenemos la impresión de que en el conjunto de España hay grandes titulares pero menos conocimiento de la letra pequeña, pero en fin, lo cierto es que el caso de los ERE es un escándalo fenomenal de corrupción clientelar y en eso no hace falta estar en Andalucía para saberlo. Uh-huh. Y luego está la cuestión familiar, porque es verdad, fíjate que hay algo que ha ocurrido esta semana que tampoco se le está dando quizás la importancia adecuada, ¿no? Y es cómo el Partido Socialista junto a Más Madrid han maniobrado para que no se resolviera después de que se alcanzara un acuerdo entre Fiscalía, Abogacía del Estado y el propio novio de Isabel Díaz Ayuso para resolver ya el asunto, el acuerdo existe amnistía y en ese momento han pedido dilatarlo. Por cierto, algún medio publica hoy que la nota que se hizo de todo esto salió de la DIRCOM del Consejo de Estado, de la DIRCOM que nombró Carmen Calvo al llegar al cargo. Y la función de todo esto, pues todo el mundo lo tiene claro. Se pretende que el asunto de la pareja de Díaz Ayuso se prolongue al menos el tiempo en que esté lo de Begoña Gómez en escena para poder
compensar
de contrapeso.
Tu reflexión, Enrique, y cambiamos de tercio.
Pues lo que empezó como un ultimátum terminó ayer con un Bolaños que, curiosamente, y me hace gracia, después de haber escuchado a Pedro Sánchez ahora mismo en el Congreso de los Diputados, empezó con la insistencia sobre un término y es bloqueo. Es decir, no era un pacto. Ayer no vi a Bolaños muy congratulado por el pacto, le vi más intentando reincidir en el concepto de que se había producido un bloqueo y, por supuesto, culpar al Partido Popular de ese bloqueo. Hoy he escuchado a Pedro Sánchez iniciar su comparecencia o iniciar su intervención exactamente igual, hablando de y echando a la cara del Partido Popular la cuestión del bloqueo. Luego ha ido por el tema del cumplimiento de la Constitución, que, yo insisto, tal y como ha gestionado los presupuestos el Partido Socialista, también, o lo que ha hecho explícitamente, es un incumplimiento de la Constitución, que además es el tipo de saltarse la norma, que es el mismo tipo de saltarse la norma que está ocurriendo ahora mismo en el Parlamento de Cataluña con el tema de no presentar un candidato. Efectivamente, como antes ha dicho Julián, el momento que ha dicho ultraderecha ha sido el momento en el que los diputados socialistas han despertado. Y luego, bueno, pues al final el tema de intentar lo que hablábamos antes, ¿no? Vamos a intentar capitalizar todo lo que podamos que esté el Poder Judicial o la renovación del Poder Judicial va a ir bien para la economía, va a ir bien para los ciudadanos y va a ir bien para los pactos sociales. Ha intentado capitalizar y meter dentro de sus logros a sindicatos, evidentemente, pero también a la patronal, cuando con la patronal no ha contado ni para el salario mínimo interprofesional y ya ha amenazado Yolanda Díaz que no va a contar con ellos para la reducción de la jornada laboral.
Garamendi amargamente en estos micrófonos el otro día.
Pues ahí estamos. Y bueno, básicamente yo lo que creo es que ahora mismo el Partido Socialista y su llegada a pacto básicamente le están regalando al Partido Popular el duelo de tras 5 años.
Pues si me permitís, vamos a reflexionar sobre la economía, un asunto que ha introducido Pedro Sánchez en su reflexión, en su comparecencia en el Congreso, porque tenemos un crecimiento económico que nos ha hecho pensar, ¿no? Entre enero y marzo un 0,8%, que no es un dato súper espectacular, pero que supone una décima más de lo previsto y que permite al gobierno asegurar que estamos como un cohete. Pero sigue habiendo además sombras sobre la productividad o la renta per cápita de los españoles, que hacen que la gente de a pie no tenga muy claro en qué punto está realmente la economía española y qué se puede esperar de ella a medio plazo. Y luego está ese interesante debate que se ha abierto sobre si el gobierno está aprobando últimamente muchas medidas económicas de tipo social porque es así de rumboso o porque ha puesto el modo electoral por si acaso. Pues lo de Cataluña acaba en siniestro total y eso acaba incluso en elecciones generales más pronto que tarde. Lo cierto es que llama la atención que el Consejo de Ministros, entre otras cosas, ha prolongado la rebaja del IVA para algunos alimentos, aunque Bruselas considera que ya no es necesario. Se ha suprimido incluso el IVA del aceite de oliva, cuando lo peor de la subida del precio de ese producto también parece que ha pasado. Muchas incógnitas encima de la mesa. Y para tener una idea más aproximada de qué puede suponer todo esto, nos ha parecido conveniente consultar con un experto de probada solvencia como es José Emilio Bosca, investigador de FEDEA y catedrático de análisis económico en la Universidad de Valencia. Señor Bosca, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Lo primero que quería preguntarles, por ese interés que ha mostrado el gobierno por prolongar las rebajas de los alimentos, incluso incluir el aceite de oliva, ¿son medidas que tienen sentido desde la óptica económica o puede que haya algo de intencionalidad política?
Yo personalmente no veo mucho sentido económico a la prolongación de las medidas. Coincido con Banco de España, otros organismos internacionales, que todo este tipo de medidas ya no deberían mantenerse. En España, bueno, pues ha habido este año una cierta subida de los salarios reales, una subida de las pensiones. La inflación está un poco por encima del resto de nuestros países y de nuestro entorno. y no parece muy razonable mantener estas medidas porque además muchas de ellas, por ejemplo la bajada del IVA del aceite, no se sabe muy bien qué efecto van a tener, benefician por igual a los ricos y a los pobres, al final una botella de aceite de 8 o 9 euros que te rebajen 40 céntimos, no sé qué diferencia hace en una familia humilde que no puede comprarlo a 8 euros y medio y no sé si va a poder comprarlo a 8,05, 8,10, suponiendo que las empresas, las distribuidoras, los grandes supermercados bajen el precio exactamente en la misma cuantía, cosa que está por ver.
Que el aceite de oliva vea suprimido su IVA en este momento, cuando parece que la sequía ya ha dado un respiro y las cosechas se pueden ir recuperando, ¿supone la constatación de que seguimos teniendo un problema por más que se ha intentado impulsar la ley de cadena alimentaria y que decíamos que esto estaba arreglándose?
Bueno, yo creo que no conozco la ley de cadena alimentaria en profundidad, pero sí que creo que si realmente hay un problema de competencia en algún eslabón de la cadena, esto debería estar denunciado en el Tribunal de Defensa de la Competencia, en los organismos competentes para dilucidar estas cosas y no tanto, digamos, ser objeto de análisis político, que también puede serlo. Es decir, si de verdad alguien sospecha que las grandes distribuidoras o los transportistas o los propios agricultores o alguien en la cadena de suministro está llevando a cabo prácticas colusivas o prácticas contra la competencia, pues esto debería estar en los organismos pertinentes en paralelo al análisis político, pero vamos, no ha habido ninguna resolución importante en este sentido y en ese sentido pues a lo mejor la ley no es muy buena si tenemos problemas o no hay problema, no lo podemos saber exactamente. Desde luego los organismos competentes no han dicho nada.
Ajá. Preocupa la productividad, es uno de los grandes debates que hay encima de la mesa, y la pérdida de renta per cápita de los españoles. ¿Qué está fallando en la economía española, más allá de que el PIB, como nos recuerda el gobierno continuamente, siga arrojando datos aceptables?
Mire, las cosas se pueden medir de muchas formas. Si uno mira los datos del PIB, uno puede, como hace el gobierno, sentirse orgulloso, pues somos los campeones, vamos como un cohete, tal. Si empezamos a mirar ya el PIB per cápita, pues claro, nos damos cuenta, por ejemplo, el año pasado el PIB creció un 2,3 y la población creció un 1,1%. Eso quiere decir que en términos per cápita solo crecimos 1,2 puntos, ¿vale? Normalmente, claro, en situaciones donde la población no crece, mirar el crecimiento del PIB es un buen indicador. Si la población está creciendo, en el primer trimestre del año, la población en España ha vuelto a crecer, según los datos del INE, un 0,9% en tasa anual. Es decir, es muy probable que este año vuelva a crecer la población, básicamente por la inmigración, en el entorno del 1%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estas cifras del 2,5% que creceremos este año, si quitas un 1% de crecimiento de la población, se quedan mucho más bajas, claro, ya solo un crecimiento del PIB per cápita del 1 y pico. Pero claro, si miramos los últimos 15 años, el PIB per cápita ha crecido con dificultad unos 4 puntos, 4,5 en los últimos años, contando el crecimiento del año pasado de un punto de PIB per cápita o 1,2 puntos aproximadamente. Claro, esta es un desempeño de la economía española desastroso en los últimos años. Mire, el PIB por ocupado en España todavía está por debajo del de la pandemia. Y esto básicamente solo tiene una explicación, que la productividad, como prácticamente no crece, de hecho los últimos datos la hacen decrecer otra vez, no compensa lo poco que ha crecido en los últimos 2-3 años, o en los últimos años en general, en los últimos 10-15, no compensa, digamos, la caída de las horas por ocupado. Es decir, trabaja mucha más gente, pero se trabajan menos horas en promedio, y eso no compensa el hecho de que la productividad esté tan
de capa caída, efectivamente.
Tan 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 bajo.
Y termino con una última consulta al hilo de la productividad, porque esto es lo que todo el mundo quiere que le digan que sí, que es posible, porque claro, a todos nos gusta, ¿no? ¿A quién no le gusta trabajar sí. menos y cobrar lo mismo? Yolanda Díaz sigue empeñada en sacar adelante esa reducción de la jornada laboral. El otro día hablábamos aquí con Antonio Garamendi, que defiende el interés de las empresas, y decía que eso es una barbaridad. ¿Usted qué puede salir un poco más desde la perspectiva del economista que lo ve todo sí. De una manera más neutral? ¿Es posible en este país como estamos hablar o plantearnos una reducción de la jornada laboral?
Mire, los países que menos horas trabajan son los más productivos. Y la causalidad es, hágase usted más productivo y podrá permitirse trabajar menos horas. Si uno mira dentro de España, las regiones más productivas, por ejemplo, el País Vasco, se trabaja menos horas que en Extremadura o en Andalucía. Y esto es un hecho. No hay tanta diferencia como entre España y Alemania, porque, digamos, la regulación interna de España es más homogénea, pero la causalidad es, sea usted más productivo, la gente gana más al ser más productiva y quiere más ocio, y de forma natural empresarios y sindicatos pactan rebajas de las horas. Si lo queremos hacer al revés, es algo que va a llevar a un mundo que no sabemos cuál es, porque no se puede obligar a las empresas a reducir las horas, a pagar lo mismo, sin que tengan algún tipo de ajuste interno las empresas. Y en el medio y largo plazo, estas cosas no se sostienen en una economía de mercado. Luego, está basado en una falacia. El intentar reducir las horas para repartir el empleo no funciona. No funciona.
Pues nos quedamos con esa reflexión. José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a vosotros, encantado.